rápidamente, antes de continuar con la información y el contenido de este programa, se comunica a don José González para decir que no es la primera vez que los constructores se brincan las trancas por medio de magistrados corruptos. Margarita Flores, yo hice trámite la vez pasada en Yo Jalisco y no salí beneficiada, así es de que compré la tarjeta del 50% de descuento. Pregunta si se puede inscribir a la del 100%. Alma Rosa Díaz, los felicito porque están desde muy temprano trabajando. Muchas gracias, Alma Rosa, y ojalá que considere nuestro trabajo de calidad. Guillermo Castro dice, los del colegio estarán pensando en algún socio en la construcción, por eso mandan ese proyecto del segundo piso que considera no tiene sustento. Además, hacen obras de pésima calidad y tardan mucho. Gustavo Gómez, yo me inscribí en la primera convocatoria de Yo Jalisco, pero no fui beneficiado. Pregunta cuándo se abre la nueva convocatoria, dónde se hace y si será del 100%. Daniel Hernández, no tenemos luces el domingo en la calle Tuyas y Membrillo en la Tusanía. Nos deja el número de reporte 1415-5579-541. Leticia Medina, hace tiempo cuando hablaron de una encuesta sobre el segundo piso en López Mateos, nunca se nos preguntó nada. Hay muchos automóviles, el transporte público es insuficiente, siempre es un caos vial, así que se necesita hacer algo. Estos foros de consulta no llegaron a tocar casa por casa. No se trata de eso cuando se abre la convocatoria, al menos en los diálogos por la movilidad, si no tengo malentendido, se hace la convocatoria abierta y las personas interesadas acuden a dar su opinión.
Sí, lo hicieron incluso en línea algunos en los foros. Y se supone que el resultado ahí está almacenado. Me llama la atención el por qué no se plantea por ninguna de las partes lo que ha estado funcionando de manera más o menos operativa en la Ciudad de México, que es el cablebús. Lo vi recientemente en una visita y la verdad es que la infraestructura que se coloca para las torres es casi no es invasiva. Son unas columnas del tamaño de una habitación, sí, muy altas, como del tres pisos de una casa. Sobre eso va el poste y luego ya van las estaciones. Entonces, sé que a lo mejor van a decir, no estés inventando, ¿no? No traigas proyectos que acá no conocemos, pero está muy bien perfilado y enfilado en Tlaquepaque la intención de hacer el cablebús del Cerro del 4 hacia la zona límite con Guadalajara para que la gente pueda bajar en lugar de estar esperando el transporte público. Si ese proyecto funciona en el Cerro del 4, vamos a ver qué otras opciones podría haber en la ciudad, pero creo que por el diseño de López Mateos, algo así no suena tan descabellado, ¿no? Un método de transporte alternativo, rápido, y que ha estado por lo menos siendo eficiente en la Ciudad de México, ¿no?
Una de las objeciones de los especialistas y también activistas en materia urbana es precisamente que un segundo piso haría una especie de cicatriz urbana, como ha sucedido, por ejemplo, cuando se han construido las líneas del tren ligero. Es decir, la zona queda de tal forma impactada que cierra negocios, hay inseguridad, hay suciedad, o sea, se convierten prácticamente en zonas muertas. Esa es una de las objeciones que se le pone también al segundo piso de López Mateos.
El transporte público también en algunos casos afecta al entorno y hay puntos muy específicos donde lo he notado. Por ejemplo, las inmediaciones de la Plaza de la Bandera, donde está, digamos, la estación Plaza de la Bandera. Toda la actividad comercial que había alrededor del templo se acabó. No hay más que recuperar, no se pueden instalar comercios, el espacio de estacionamiento es muy poco. Javier Mina, algunas casas se destruyeron en el oriente para poder construir la línea 2, ya no se recuperaron los espacios, quedaron algunas, digamos, tiras de propiedad que no sirven para nada. Federalismo está igual, con algunos tramos, también Colón. Entonces, pues sí, son esas zonas muertas a las que haces referencia, que hoy tienen basura, tienen graffiti, que no se aprovecharon, ni siquiera como jardines. Vamos a ver, entonces, qué se puede hacer para reactivarlo. Lo malo es de que siempre se pensó en construir y hacer casas, pero nadie pensó en cómo llegar y salir de esos lugares. Si te fijas, así está diseñada la ciudad.
En los costos, dice Diego Petersen, se habla del cemento, la construcción, las vigas, todo lo que se necesita para construir un segundo piso, pero el costo social y urbanístico para la ciudad, hay que preguntar si vale la pena.
Y qué lamentable, porque la ciudad de Guadalajara en su momento, cuando empezó a quererse extender hacia todas sus zonas, oriente, poniente, sur y así, pues tenía territorio, tenía superficies planas para aprovechar. Debieron de haberla repensado para aprovechar vialidades más amplias, planear a futuro, ¿no? Fueron creciendo como era.
Y además, sí, los automovilistas no están dispuestos a dejar el automóvil porque es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no tenemos el transporte público que se requeriría para dejar el automóvil. Uh-huh. Entonces, va de la mano una cosa con otra, ¿no? Esperemos que se tomen decisiones adecuadas, que no pese el asunto político más que el técnico, y que se también se analice el costo social que tendría cualquier decisión.
Oye, veo esas algunas fotografías antiguas y me sorprende ver que Guadalajara tenía más movilidad siendo porfiriana, ¿no? Aquel tranvía de mulitas y las conexiones que había con el ferrocarril, siendo un ranchito.
Pero ¿cuántas personas había?
Exacto, pero a lo que voy es que, ¿cómo es posible que las personas que llegaron aquí antes de nosotros tuvieron mayor visión de ser una ciudad más o menos habitable, y los que fueron llegando a poblarla todavía más, no pensaron en seguir extendiendo esas redes de transporte, modernizarlas, cambiarlas, reestructurarse para ser mejor? Porque a lo que voy es eso, vaya vía, espacio había suficiente. ¿Por qué no se pensó en hacer las cosas de otra manera, ¿no? Encapsular el centro y crecer las colonias de manera ordenada.
Porque hay decisiones que se piensan más en base a los intereses políticos del gobernante en turno que al beneficio de la ciudad.
Uh-huh. Sí, eso.
Seguimos creciendo de manera desordenada. Y la cantidad de automóviles en la zona metropolitana, pues simplemente ya no hay vialidad que alcance.
Sí, lamentable. Pues ahí está, somos el resultado de nuestras propias
decisiones.
Exacto,
exacto. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Es auditorio. Muy buenos días esta mañana del 13 de agosto. Les comento que las condiciones para el día de hoy son las siguientes. El paso de una onda tropical frente a las costas del occidente, al interaccionar con ingresos de humedad de ambos litorales e inestabilidad de la atmósfera en la parte alta, dejará lluvia nuevamente en el territorio nacional, especialmente del lado del Pacífico sobre el litoral costero, desde Sinaloa hasta Oaxaca. Se espera que se presente lluvia fuerte acompañada de actividad eléctrica y sin descartar la caída de granizo. Asimismo, en lo que es el territorio de Jalisco, se espera desde que horas de la mañana comienza a presentarse lluvia al sur y zona costera del estado a manera de intervalos. Ya hacia la tarde y noche, la probabilidad aumenta para que se presente lluvia también en lo que es el centro, oriente, norte, incluido lo que es área metropolitana de Guadalajara. Tenemos posibilidad de que por la tarde se presente algo de lluvia. Con respecto a las temperaturas, para el día de hoy se mantienen sobre los 26 a 29 grados dentro del polígono metropolitano, condiciones similares para el resto del estado, con un ambiente más cálido hacia zona costera. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima se mantendrá sobre 16, 18 grados en área metropolitana de Guadalajara y más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, Altos y Norte, y más cálido hacia zona costera. Entonces hay que estar atentos porque sí tenemos posibilidad de lluvia por la tarde. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Te agradecemos la información, Julio. Que tengas muy buen miércoles.
Igual para usted, buen miércoles y un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vámonos con más información con Edgar Flores. Te saludamos de nueva cuenta, Edgar. Adelante.
Gracias, compañera. Muy buenos días para ustedes y para el auditorio. Bueno, pues en materia de hechos relevantes de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara ocurrido durante las últimas horas, pues destaca sobre una noche violenta la que vivió Tlajumulco de Zúñiga de la noche de ayer y parte de la madrugada de hoy. Y comienzo platicándoles sobre un menor de tan solo 14 años que fue atacado a tiros en el fraccionamiento Chulavista. Este chico fue llevado por sus padres hasta una clínica, un centro de salud, donde llegaron con él pidiendo ayuda luego de recibir un impacto a la altura del abdomen. Cuando el personal de este centro de salud se percata de la gravedad del asunto, bueno, pues de inmediato piden a paramédicos de la Cruz Verde de la Concha que lo atendieran, que fueran por él. lo trasladan a la Cruz Verde y posteriormente lo llevan hasta la clínica 46 del IMSS debido a lo crítico de su estado de salud. Hubo mucho hermetismo en torno al caso, los padres únicamente narraron pues que escucharon la detonación, posteriormente al salir vieron como su hijo iba cayendo poco a poco al piso y al percatarse de que había recibido un balazo, de inmediato, sin esperar la ambulancia, lo trasladan hasta el puesto de socorros más cercano. El joven hasta el momento sigue recibiendo atención médica, no hay datos de los causantes, debido a su estado de salud no fue posible que pudiera referir pues ni cómo ocurrieron los hechos, ni tampoco quién es el responsable, ya la Fiscalía del Estado se encarga de las investigaciones. Luego te voy a comentarles sobre un hombre que fue atacado a machetazos también en el fraccionamiento Chulavista sobre la calle Cerro de la Campana, así como también una mujer que fue baleada, parece ser que del mismo hecho. La mujer de 30 años presentaba 3 impactos, uno en cada brazo así como otro más a la altura del tórax. Su estado de salud fue confirmado como muy grave y fue llevada hasta la Cruz Verde Concepción del Valle, mientras que minutos más tarde arribó un hombre también con heridas con un arma blanca tipo machete en cráneo, así como en las extremidades superiores, este también catalogado como en estado delicado de salud. Ambos narraron haber estado pues en esta calle Cerro de la Campana de Chulavista, por lo que no se descarta que haya sido un ataque pues múltiple que recibieron, uno de ellos con arma de fuego, otro más concretado justamente con este machete. Y para no pues dejar de sumar hechos violentos a Tlajomulco, en la plena cabecera municipal sobre la avenida Pedro Parra Centeno, un hombre de aproximadamente 30 años fue ejecutado a bordo de esta carretera, a solo metros del centro de Tlajomulco. Esta persona fue reportada de inicio por ciudadanos como inconsciente, con líquido hemático en diferentes partes del cuerpo. Cuando llegan los policías se percatan pues que se trataba de la ejecución de este hombre. Al parecer iba bajando de su vehículo cuando los asesinos a corta distancia le disparan en repetidas ocasiones y como única evidencia quedaron 10 casquillos percutidos de un arma corta que fueron incorporados a las investigaciones. Por cerca de 2 horas, en lo que se dio trámite a trasladar el cadáver y procesar la escena, nadie identificó el cuerpo como habitante de la zona. Y por último, narrarles también pues hechos relevantes que han ocurrido en la zona metropolitana, una volcadura, no volcadura, se bajó como volcadura, pero finalmente fue la salida y choque de una patrulla de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque, que iban en una persecución por toda la carretera libre de Zapotlanejo. Ellos recibieron el reporte de un vehículo que había sido robado con lujo de violencia. Una de las patrullas, sus elementos ven a este vehículo en cuestión, comienzan a perseguirlo, y es justamente a la altura de la colonia Los Puestos, donde finalmente, pues luego de casi darle alcance, los oficiales pierden el control de la unidad, salen hacia los laterales y terminan destruyendo esta unidad. Los uniformados, reportados estables, aunque con algunos golpes, fueron valorados por los servicios médicos, indicaron que ninguna lesión era de gravedad. Todo quedó únicamente en el tremendo susto y, por supuesto, también en los daños materiales. Y finalmente comentarles hechos que están ocurriendo hace unos momentos sobre los cruces de el Periférico Nuevo y Avenida Tonalá, ahí en la curva conocida como la Curva de los Conejos. Un transporte de personal volcó, un autobús volcó sobre su costado, dejando como saldo a 5 personas lesionadas, así como otras que fueron valoradas por los servicios médicos y reportadas ilesas. No hay todavía datos contundentes de cómo ocurrieron los hechos, únicamente eso está generando una intensa carga vehicular para que lo tomen en cuenta. Eso está en el sentido que va de Guadalajara hacia Tonalá, es decir, en el sentido que va hacia la avenida Tonalá, que dirige al centro de Tonalá justamente, para que lo tomen en cuenta. Van a ser pues varias horas las que se necesiten para hacer maniobras y poner de nueva cuenta sobre sus 4 llantas a este camión para que lo tengan en consideración. 5 lesionados en esta volcadura del camión de transporte de personal. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, gracias por el recuento.
Al contrario, gracias. El límite va a ser lo de las semanas. Ya está ahí el dato que había quedado pendiente. La primera semana es para mujeres, hablando del tema de las citas para Yo Jalisco Apoyo al Transporte. La primera semana mujeres, la segunda adultos mayores, la tercera personas con discapacidad y la cuarta para los estudiantes.
Muy bien, la última para los estudiantes, el grupo más numeroso y más activo. Gracias, Edgar.
Sigo pendiente, buen día.
Muy buenos días. Vamos a la otra línea telefónica. Gustavo Cárdenas nos habla de los acercamientos que hubo ya finalmente con la autoridad en Tonalá para tratar de explicar en qué consiste el plan de regulación de los comerciantes. Se dice que buscan quitarle poder a los líderes de los tianguis, que son los que definen quién vende o no y quién trabaja o en esos espacios o puede incluso venderlos o arrendarlos. Te escuchamos, Gustavo.
Gracias, muy buenos días, Víctor, con el gusto de saludarte a ti y a la audiencia. Hay un montón de temas que tienen que ver con los comerciantes del primer cuadro de Tonalá. Pues hay que recordar que ellos se manifestaron y cerraron el principal cruce, Avenida Tonaltecas y Avenida Tonalá, en donde ellos expusieron pues varias quejas sobre las modificaciones a reglamentos, en donde ellos señalaban pues si les atropellaban sus derechos como comerciantes. Ante esto, hay que recordar que en una primera instancia el que se acercó fue Carlos Martínez Maguey, a quien ostenta hoy el caso el cargo de jefe de gabinete municipal. Él se acercó con ellos el mismo día de la manifestación, sin embargo, los manifestantes, haciendo catarsis, queriendo sacarle enojo de alguna manera, respetando su propia manifestación, decidieron no tener esta conversación o este acercamiento con el ayuntamiento. Ellos decidieron eso. No queremos conversar, no queremos comunicación en este momento, hicieron su manifestación ahí, y entonces el ayuntamiento dijo, bueno, pues nosotros pusimos la primera pieza, pues estamos con ganas de diálogo, pero entonces quedó ahí, digamos que no hubo ni siquiera un acercamiento positivo, todo quedó en, ellos se manifiestan, nosotros esperemos el diálogo. Buscando, tratando de tener una contraparte, el día de ayer nos dio entrevista a Carlos Martínez Maguey en calidad de jefe de gabinete municipal, pues para dar su contraparte, de alguna manera, un derecho de réplica ante estas manifestaciones y críticas por parte de los comerciantes del primer cuadro, principalmente tianguistas y comerciantes semíficos del primer cuadro de Tonalá. Carlos Martínez Maguey, estuvimos en conversación con él pues un buen rato, en donde nos explicó varias cosas, y lo primero que hay que señalar es que estos cambios que se están haciendo, al menos él lo justificó así, los cambios en los reglamentos o en el marco legal que tiene que ver con los reglamentos de tianguis y espacios semíficos, pues lo que me explicó es que quieren darle el poder y la ventaja al comerciante y no al líder abusivo. Lo que se señaló, y ahora lo vamos a escuchar en el primer audio de Carlos Martínez Maguey, es que él señala que los derechos tienen que estar para el comerciante. ¿Por qué? Porque es el abusivo líder de los comerciantes quienes de alguna manera se han estado aprovechando durante años y años y décadas y generaciones completas en la negociación de los espacios, en el decir quién te va a poner en qué lugar, cuál es el mejor sitio para cualquiera de los comerciantes, o venderlos, simplemente vender los derechos de los comerciantes, es decir, pues adquieres este espacio, pues al mejor postor. Tengo una persona que me da más, ofréceme más o no te doy ese lugar. Vamos a escuchar este primer audio de Carlos Martínez Maguey.
Estamos hablando de los derechos del comerciante que tiene su espacio o que acude regularmente a vender en un sitio. ¿A quiénes sí afecta? A los dirigentes. ¿Por qué? Porque ahora les reconoce derechos a los comerciantes en lo individual. Y si yo, por ejemplo, me ubicaba a 3 metros de tal esquina, sobre tal calle, y yo regularmente ya tengo comprobado que aquí estoy, ¿puedo pagar por adelantado mi año de todas mis cuotas? O a lo mejor puedo adelantar el mes, quizá no todo el año, pero puedo adelantar el mes.
¿Cómo funciona esto, Víctor Auditorio? Los comerciantes semifijos y tianguistas de Tonalá ya no le deben de pagar la cuota municipal a su líder para que el líder haga el pago al municipio. Se acabó. El comerciante lo tiene que hacer directamente con el municipio, y eso, según Carlos Martínez Maguey, empodera al propio comerciante. Él decide el tiempo que va a estar pagando, como lo escuchamos, el primer mes, la primera semana, sabes que yo sí tengo y me alcanza para pagarte todo el año, órale va. Entonces, ahí va el pago. Lo que dijo Carlos Martínez Maguey es que se tienen que acabar los intermediarios, no más ventajas a los líderes, y eso incluye el tema de heredar los espacios. Hay que recordar, y bien lo señalaste, por generaciones, la costumbre se ha hecho ley, los comerciantes tienen derecho de heredar sus espacios. Si el comerciante ya no quiere, la comerciante ya no quiere, se lo pasa a su hijo, se lo pasa a su hermano, se lo pasa a los sobrinos, a los consanguíneos, o lo puede vender. Ahora la regla es más clara, según Carlos Martínez Maguey. Los espacios se dan como prioridad o se ceden en prioridad a los consanguíneos, pero si ninguno consanguíneo, ni los hijos, ni los sobrinos, ni los hermanos, si no hay nadie de la familia del comerciante que quiera continuar con ese espacio, con ese permiso, hay un rol de comerciantes que están en espera de un permiso fijo. En los tianguis todos tienen su lugar, pero hay algunos que se quieren incorporar a los mercados o a los tianguis y son esos que están en lista de espera, el número dos. Ya no se va a permitir que los líderes, de comerciantes sean quienes vendan esos espacios. Ah, pues yo tengo uno que me paga más dinero, pues ahí le va. Eso dice que Ron Martín Magué, se acabó, se tiene que regular. Escuchemos.
Es que el líder ya no lo puede quitar. Eso es importantísimo. Ya no se trata de que llegó otra persona y me ofreció más dinero y te voy a quitar porque yo soy el líder. Ya no. Eso ya no se puede. Ese es uno de los elementos que le da fortaleza a las personas, que se le reconoce su derecho. Y luego, yo credencializado, o los comerciantes credencializados, ya la gente ya puede decir, mira, este es mi credencial, aquí vienen mis datos, que viene mi foto. Yo soy el comerciante que el jueves y viernes me instalo en este tianguis.
Ahora, finalmente, tercer tema. Los señalamientos contra la directora de Administración de Comercio Municipal, Sandra Aceves Pompeya. Los comerciantes señalaron que estaba jugando una doble partida, juez y parte, porque ella es líder comercial también de la zona centro de Tonalá y tiene un cargo municipal. Lo que Carlos Magué dijo, esto fue en respuesta a sus peticiones cuando el presidente municipal Sergio Chávez estaba en campaña. Los comerciantes pedían que hubiera representación real de los propios comerciantes en el ayuntamiento, que no solo fueran funcionarios los que tomaban las decisiones, porque luego no conocían de la situación que estaban viviendo los propios comerciantes. Señala Carlos Martínez Magué. Sandra Aceves Pompeya está haciendo un buen trabajo como directora de Administración Comercial de Comercio Municipal. No se va a retirar porque no ha hecho bien. Se han hecho investigaciones en su contra para definir o descartar si realmente hay temas de corrupción o abuso de poder. Escuchemos la respuesta.
Me dijeron que presentaron denuncias ante el órgano interno de control y otras instancias. Y les pregunté, ¿y qué resolvió? ¿Qué resolvieron esas autoridades que son las encargadas de investigar las denuncias? No, pues que no hay irregularidad. Bueno, pues entonces, si ya lo vieron ustedes con el órgano interno de control y con las otras instancias que ellos mencionaron, y no hay motivo para una destitución, pues entonces se acabó, digo.
Magué señaló que no se va a mover a Sandra Aceves. No se va a mover a Sandra Aceves porque ella lo está haciendo bien en su cargo actual. No hay puntos en su contra para moverla de ese sitio. Es el reporte actualizado, la respuesta a la contraparte a estas manifestaciones de los comerciantes de Tonalá. Carlos Martínez Magui, que es el gabinete municipal, dijo que ellos están abiertos a tener mesas de trabajo, a platicar con los comerciantes y a definir una ruta que los convenza a todos. Pero lo que sí dijo Carlos Martínez Magui es que...
Bien, se le cortó la comunicación a Gustavo, pero creo que escuchamos lo esencial de su reporte y además reiterar la realidad es que en Tonalá, históricamente los comerciantes han estado acostumbrados a hacer lo que les place. No se puede, ya cambió el reglamento, ya no podrá ser así, así que habrá que acostumbrarse al nuevo régimen de gobierno. Vamos a hacer una pausa, regresamos a deportes. Vámonos a la información deportiva, bienvenido Martín Navarro.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información y bueno, hay muchos temas interesantes. Para empezar, por ejemplo, el béisbol. Los Charros de Jalisco están muy cerca de completar la primera gran sorpresa de los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol, luego de que el día de ayer, bueno, pues vencieron otra vez al conjunto de los Sultanes de Monterrey, le pegaron 14 carreras por 2 y por paliza tratan al líder de la zona norte. Y no hay que olvidar que los Charros fueron invitados así como que de panzazo, calificaron en el sexto lugar de la zona norte y están pegándole al líder 3-0, están a un triunfo de eliminarlos y de avanzar a la siguiente ronda del playoff en la Liga Mexicana de Béisbol. Ayer se lució además Luis Armando Payán en el montículo. Y bueno, por otro lado, mencionarles que se llevan a cabo los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay. La delegación mexicana sigue sumando medallas. Ayer destacó Celia Pulido, que ganó oro en los 100 metros dorso de la natación y además con récord panamericano en el tiro con arco. Adriana Castillo y Máximo Méndez ganaron oro en equipo mixto en la modalidad de arco compuesto. Adriana también ganó en el compuesto femenil y Ángela Ruiz y Naomi Aguilar también en tiro con arco se llevaron una presea de oro. En lo que respecta al fútbol, ayer muy llamativo el tema en el Cultural Cabañas, se anunció de manera oficial el amistoso de la selección azteca, la selección mexicana ante Ecuador para la fecha FIFA del 14 de octubre a celebrarse en el estadio Akron. Y Barcis Niega estuvo presente por ahí como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro, y también el presidente de las Chivas, en este caso a Mauri Vergara, quien dijo estar muy emocionado, y aquí lo escuchamos.
Es un gran orgullo recibir otra vez a la selección. Pensamos que es el estadio más mexicano, no solo porque está ahí las Chivas y es el equipo más mexicano, sino porque creo que también la afición trata muy bien a la selección aquí. Entonces, estamos listos, estamos muy emocionados. Para mí es muy emocionante ver el sueño de mi padre hecho realidad. Un estadio que estuvo diseñado para este tipo de eventos y ahora con estas adecuaciones, pues el estadio está en su mejor forma. Una cancha espectacular con toda la tecnología.
Ahí lo que menciona a Mauri Vergara, pues México enfrentará a Ecuador 14 de octubre en el estadio Akron. Y mencionar que ayer ya se hace oficial, el argentino Diego Martín Coca regresa a los rojinegros del Atlas como técnico, renunció Gonzalo Pineda y el elegido es Coca. Curiosamente llegó hace 5 años y después hizo campeón al Atlas, no una, sino en 2 ocasiones. En un video que se promociona el regreso de Coca, esto es lo que menciona Coca.
No es fácil tener una identidad y el desafío no solo es tenerla, sino transmitirla y que toda la gente lo sienta. Y así funcionan las cosas, cuando se transmite de adentro la cancha para afuera y cuando la gente lo siente y lo vuelve a transmitir, se genera una sinergia imparable. Te parece que jugás con 12 o con 13. La energía que se sentía en el estadio, la que demostraban los jugadores y la que devolvía la gente, hizo sentir a mí desde afuera otra cosa.
Ahí lo que menciona Diego Martín Coca, ya el día de hoy entrena, primer juego de Coca con Atlas, el fin de semana visitan a los Gallos Blancos en la Corregidora de Querétaro. Y bueno, también América ayer presentó a su nuevo futbolista, el francés Alan Saint-Maximin, de 28 años. Él viene del equipo árabe Al-Ahli, era el dueño de su pase, su último equipo fue el Fenerbahce, jugó también en Mónaco y Newcastle y le dieron la bienvenida el día de ayer, ya es futbolista del equipo del América. Y finalmente, bueno, Rodrigo Huescas anotó gol ayer en la victoria del Copenhague 5-0 ante el Malmo de Suecia para ganar su boleto ya al playoff de la Liga de Campeones de Europa. Benfica de Portugal y el Fenerbahce de Turquía también calificaron a la siguiente ronda de la fase previa de la Champions. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario del licenciado Abel Campirano Marín sobre temas jurídicos. Bienvenido y adelante, buenos días.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El derecho a la salud en México está consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política. La disposición legal mencionada dice que toda persona sin distinción alguna tiene acceso a la protección de la salud y a los servicios de salud, incluyendo la prevención y atención médica. La Constitución establece que el Estado mexicano es responsable de garantizar este derecho, asegurando la disponibilidad de servicios de salud, su calidad, su accesibilidad para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o económica. En días pasados, en uso de un legítimo derecho a manifestarse, cientos, quizá miles de personas en todo el país salieron a las calles a manifestar su inconformidad ante la carencia de medicamentos, principalmente contra el cáncer. La organización civil Nariz Roja, una asociación sin fines de lucro que apoya de diversas maneras a personas de escasos recursos, que pese a que existe un andamiaje legal de disque protección a la salud, no tienen en realidad acceso a ella, convocó a reclamar válidamente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de cumplir con la Constitución y garantizar el derecho a la salud que tenemos todos los mexicanos. Y es que el derecho a la salud no es una concesión, no es un regalo, no es una dádiva, no es una obra de caridad del gobierno. Es un mandato legítimo del más importante cuerpo de leyes que es nuestra Constitución. Esa misma esa misma constitución que los gobernantes, cada que asumen sus cargos, prometen guardar y hacer guardar, cumplir y hacer cumplir. La convocatoria de las marchas no tuvo ni debe tener un contexto político. Es una expresión genuina de la inconformidad de pacientes y de familiares de pacientes que acuden a los centros hospitalarios, a las farmacias del Estado mexicano y a las particulares y se encuentran con que no hay medicamentos, que dicen en el gobierno que sí hay. El pretender invisibilizar la protesta es verdaderamente mezquino. No puede trivializarse un problema tan serio como es el desabasto de medicamentos y el ostensible fracaso que tenemos en el sistema de salud. Fueron falsas las promesas de la Administración Federal pasada de que al final del sexenio tendríamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. No fue cierto. Fue un burdo engaño demagógico la construcción de la megafarmacia del pueblo que dizque garantizaría el abasto de medicamentos. Lo que por ningún motivo puede justificarse es que el Estado mexicano no cumpla con uno de sus principales deberes, que es garantizar el acceso a la salud, que comprende no tener dos hospitales del Estado, sino que los hospitales del Estado y los privados también, por supuesto, se encuentren bien equipados, su personal bien remunerado, compensado, que su personal sea amable, que sea solícito con los derechohabientes, que existan todos los insumos médicos y hospitalarios necesarios, las medicinas. No todo son obras de relumbrón, no todo se cura con paracetamol, no todo se cura con citas con 3 meses de distancia o más, con la esperanza de que el derechohabiente ya no vuelva porque se murió en ese tiempo. Es verdad que se vienen arrastrando problemas que se generaron en gobiernos pasados, muy cierto, pero lo que importa es lo que ahorita tenemos y que ahorita está este gobierno. Es como si un plomero le va a echar la culpa a los otros plomeros que vinieron a mi casa porque no colocaron bien la pichancha o la válvula check de la tubería. ¿Qué le diríamos? No, mi amigo, no le eche la culpa a los de atrás. Yo lo contraté a usted para que me resuelva a usted el problema, no para que venga a echarle la culpa a los otros. Usted es el plomero. Usted es el plomero que tengo aquí y ahorita. Arregle el problema, no pierda el tiempo buscando culpables. Esta organización de Nariz Roja merece todo nuestro apoyo y solidaridad porque lo que busca es sensibilizar al Estado mexicano principalmente para que asuma su responsabilidad enorme de proporcionarle salud al pueblo. No queremos discursos, queremos medicamentos, ser el grito de dolor, de desesperación. Ser insensible a ello es cruel. Para concluir, es importante saber que el Estado mexicano también tiene responsabilidades por daños cuando su incapacidad, su inacción, su molicie, su responsabilidad pasiva causa daños al pueblo que gobierna. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución, lo dice una ley. Y claramente quienes llegan al poder, sea federal, sea estatal o sea municipal, lo reiteran cada vez que protestan su cargo cuando dicen: y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande. Pues Nariz Roja es la cabeza visible de esa demanda de la nación. Queremos salud, no queremos discursos, no queremos retórica. También vale la pena destacar que no se les ocurra a los políticos montarse como advenedizos en las protestas, porque son quehaceres legítimos de quienes sufren el dolor en carne propia. No son escaparates para que se aprovechen y se suban y tengan los reflectores encima. Eso también es mezquino. Ojalá que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y nos dé salud a todos los mexicanos. Lo imploramos, lo exigimos, porque vivimos, se supone, en un país con leyes. Hasta aquí el comentario. Muchas gracias por su atención bondadosa y que tengan un buen día. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Gracias, licenciado Abel Campirano Marín. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo que tenemos, la información de espectáculos, se comunica Ramón Arellano para preguntar si es cierto que habrá eclipse el día de hoy. Bueno, hasta donde tenemos entendido, Ramona, este eclipse se registrará, el 12 de agosto, pero del año 2026. vamos a seguir investigando, pero la información más cercana que tenemos es que sí será en agosto, pero del próximo año.
Bien, vamos a la información de los espectáculos. ¿Cómo estás, Katy? Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Katy Perry vuelve a dar de qué hablar, y no precisamente por su música, sus shows o incluso por su vida personal, sino por el cierre de una investigación en su contra allá en España. Y es que según medios españoles, la cantante ya tuvo que pagar una multa de más de 6,000 euros, es decir, casi 130,000 pesos por grabar un video en un área protegida de Ibiza. Y es que ni la productora ni Perry solicitaron el permiso, que es obligatorio, por lo que se considera ya una infracción grave. El video en el que se infringió es Lifetimes, que se grabó en el julio del 2024 en Ibiza y Formentera. Sin embargo, pues las autoridades mencionan que pues centraron su atención en las escenas rodadas dentro de un islote de alto valor ecológico. La disquera de la cantante, ellos dicen que tenían una aprobación, que claro que había una aprobación, pero únicamente era verbal. Y obviamente pues las investigaciones concluyen que pues no hay ningún permiso oficial, prácticamente papelito habla. Así que además de la multa, las autoridades confirmaron pues que no se aplicaron otras sanciones, ya que no se detectaron daños ambientales permanentes en el entorno. Es decir, que le perdonaron algunas cositas a Katy Perry y de algunas otras infracciones que cometieron, y solamente le dejaron las que consideraron pues las mayores. Y desde la semana pasada hemos platicado sobre los rumores de que el actor Johnny Depp podría regresar a la franquicia de Piratas del Caribe. Bueno, pues ahora es el productor Jerry Bruckheimer quien confirma esto y asegura que sí, están en pláticas la producción y el actor, y es que Depp ama el personaje, pero aún no se le olvida que le dieron la espalda cuando estaba en problemas personales, además de que quiere esperar un poco a que esté el guión terminado y revisarlo, pero prácticamente podría ser un hecho, las negociaciones estaban muy avanzadas. Johnny Depp regresa a Piratas del Caribe. Y atención para todos los que tenían ya la duda de quién se va a presentar en fiestas de octubre este año, pues el día de hoy se va a revelar el cartel de quiénes estarán, de qué artistas estarán en estos 60 años ya de fiestas de octubre. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, muchísimas gracias por la información. Buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es el reporte de los espectáculos. Quédese con nosotros, sigue el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.